El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. 4 minutos pasan de la una. Bienvenidos a la sintonía deportiva de Onda Madrid. Lunes 20 de enero, lunes de resaca liguera y previa de los 16avos de final de la Copa del Rey. En la Liga, Real Madrid y Barcelona se disparan. Abren brecha con el Atlético de Madrid y el Sevilla y se sitúan ya a 8 puntos. Además, los pinchazos de Valencia, Real Sociedad y Atleti de Bilbao dejan una Liga que parece será cosa de dos. El Madrid metió presión con su victoria del sábado ante el Sevilla, no sin polémica y ese gol anulado a los hispalenses que tanto cabreó a Monchi, pero el Barcelona no falló. En el debut de Quique Setién, victoria 1-0 ante el Granada. No hubo revolución ni demasiados cambios y el partido lo desatascó el de siempre. Leo Messi al rescate, como en tantas otras ocasiones esta temporada. Eso sí, con el Granada con un hombre menos sobre el terreno de juego. El nuevo inquilino en el banquillo azulgrana, Quique Setién, no se esconde. Jugar con Messi siempre es una ventaja.
Bueno, mejorar, ya sabemos cuáles son los factores que influyen a veces entre meter el balón dentro o que salga 10 centímetros fuera, ¿no? Uno, la verdad es que se tranquiliza mucho teniendo a Messi, porque al final todos estos partidos seguramente es él el que los lleva desatascando pues más de una década, ¿no? Y esto es así, y esto es una ventaja para cualquier equipo.
Así que la vida sigue poco menos igual en Barcelona. Por aquí empezamos este partido de la una de Onda Madrid. Gracias por elegir la radio de todos los madrileños. Damos el pitido inicial a este partido con los titulares de la jornada. Y el Real Madrid, que comienza a preparar ya el partido de la Copa del Rey ante Unionistas de Salamanca el próximo miércoles, en el que habrá rotaciones. Carlos Rodríguez.
Sí, hoy ha comenzado el equipo de Zidane, ha vuelto al trabajo pensando en ese partido frente al conjunto salmantino, en el que Zidane va a poner un equipo muy competitivo. A día de hoy solamente 3 bajas confirmadas, las de Asensio, Hazard y Sergio Ramos, el capitán, que todavía continúa recuperándose de su tobillo, pero el resto, como digo, todos disponibles. Será un equipo, como digo, muy competitivo, siendo eliminatoria a partido único, no hay confianzas y veremos, es cierto, a los menos habituales, pero todos de un gran nivel, como Vinicius, Mariano, Rodrigo, Brahim, Nacho y Odriozola en defensa, o James o Isco en el medio y Areola en la portería. Mañana última sesión y palabras del técnico merengue.
Empezó mal el fin de semana para el Atlético de Madrid con la derrota en Eibar, pero el domingo los rojiblancos recibieron buenas noticias en 2 vertientes. Una sobre el césped con la reaparición de Diego Costa después de 2 meses de lesión. La otra desde París, Javier Rodríguez.
El Atlético de Madrid está preparado para el último sprint en el mercado invernal. El caso Cavani está en su momento más álgido tras las palabras de Tuchel y de Leonardo, que reconocen que existe la oferta del Atlético de Madrid y que Cavani les ha pedido salir. El Atleti tendrá que poner una cantidad superior a los 10 millones de euros si quiere hacerse con los servicios del delantero uruguayo.
Siguen las sorpresas en el mercado de invierno, que a golpe de cláusula están desmantelando a nuestros madrileños en la zona sur. El Español se hace con los servicios del central Leandro Cabrera tras pagar los 9 millones de euros de su cláusula. El uruguayo ya ha entrenado esta mañana a las órdenes de Abelardo, baja importante para Bordalás, ya que era un fijo en la zaga getafense. En segunda división, la jornada 23 nos dejó 3 empates, el del Fuenlabrada sin goles ante el Málaga, el del Alcorcón empatando a 1 en la cancha del Elche y el del Rayo Vallecano con empate a 1 en el Toralín ante la Ponferradina. Debutó Jorge de Frutos, que hoy será protagonista en el partido de la una en Onda Madrid.
La verdad que han sido buenas sensaciones, me ha costado un poco entrar en el partido porque lleva mucho tiempo sin disfrutar de minutos, pero bueno, poco a poco iré cogiendo el ritmo de competición. Muchas gracias a todos los que se han desplazado. Os esperamos en el partido de Copa en Vallecas y a pasar de ronda.
En la jornada de Madrid al tanto tenemos las derrotas de los 3 primeros clasificados de Madrid, el Atleti, el Majadahonda y el Inter de Madrid, y por abajo la segunda victoria consecutiva del San Sebastián de los Reyes. Y en la Liga Iberdrola, nuevo pinchazo del Atlético de Madrid, en este caso empate a 2 ante el Sevilla. El Barça se escapa ya a 9 puntos tras su victoria ante el Rayo por 3-1. Y el sábado, nada más y nada menos, tenemos clásico en la Ciudad Deportiva de Alcalá, Atlético de Madrid-Barcelona. La colombiana Lacy Santos reconoce que el equipo tiene falta de gol.
Del sinsabor de que pues hay que ganar, que hay que seguir ojalá sumando de a 3 y que no podemos seguir regalando puntos. Hace falta de pronto meter más goles. Creo que estamos generando opciones, pero al final el que haga los goles es el que gana en el fútbol y creo que eso es algo importante. Ojalá de cara al Barcelona tengamos esa efectividad que caracterizaba al Atleti.
Lo positivo, la victoria del Tacón y la del Madrid Club de Fútbol Femenino ante el Athletic Club de Bilbao. Tenemos hoy cita con Óscar Fernández, el entrenador de las madrileñas. Y mala jornada en la Liga CB de baloncesto, con pleno de derrotas. Carlos Sánchez Blas.
Pésimo fin de semana para el básquet de Siete Estrellas. Perdieron los tres, dos de ellos en casa. Fuenlabrada y Estudiantes continúan en descenso. El Madrid sujeta el liderato gracias a la mejor diferencia de puntos con respecto al Barcelona. Tres derrotas seguidas de los blancos. Al habla Sergio Llull.
Al final hemos vuelto a perder, dolidos porque es en casa, duele más, pero bueno, hay que seguir trabajando para intentar ganar la semana que viene. Sabíamos que eran tres partidos difíciles, los hemos perdido los tres, y nosotros somos los primeros que queremos ganar y que vamos a trabajar pues para intentar ganar el siguiente.
Y en la página polideportiva, pendientes hoy de la selección española de balonmano, a las 6:15 juega frente a Bielorrusia. Con un empate estarán en las semifinales del europeo. Y hoy ha arrancado el Open de Australia, ha quedado suspendido por la lluvia el duelo español entre Roberto Bautista y Feliciano López, con 6-2 para Bautista en el primer set, y debut de Rafa Nadal a partir de las 5 de la próxima madrugada ante el boliviano Hugo de Jean. Con Quique Viso en la realización técnica y con Carlos Rodríguez en la coordinación, reciban un saludo de Laura Cabrera. Arrancamos este partido de la una que nos llevará hasta las 2 de la tarde.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Jornada 20 en Primera División, que nos deja las victorias del Barcelona ante el Granada y del Real Madrid ante el Sevilla. Los dos comandan la clasificación con 43 puntos, se quedan a 8, le sacan 8 ya a sus perseguidores, el Atlético de Madrid, que cayó derrotado en Eibar, 35 puntos, igual que el Sevilla con esa derrota en el Bernabéu, los dos con 35. El Getafe, con su victoria ante el Leganés, alcanza la quinta plaza, puestos de Europa League con 33 puntos, y cierran esos puestos europeos la Real Sociedad con 31. Por abajo, atención a la victoria del Mallorca, que sale del descenso, y el Celta de Vigo, con su empate ante el Athletic Bilbao, sigue siendo el primero en esos puestos de descenso con 16 puntos, el Leganés 19º, penúltimo con 14, y ojo también al Español de Barcelona, se nota la mano de Abelardo, victoria 1-2 ante el Villarreal, el Español que sigue siendo colista, pero ahora mismo empatado ya con el Club Deportivo Leganés. Saludo a los compañeros que están hoy en el partido de la una de Onda Madrid conmigo. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas.
Javier Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y llegó la primera victoria en la era Setién. No sé si vosotros notasteis demasiados cambios con respecto a Valverde. Empezamos por Carlitos.
No, yo he de decir que no vi el partido completo, lo tengo que confesar.
Empezamos bien.
Pero he visto un resumen amplio y he leído y escuchado a muchos compañeros de los que tengo una opinión favorable y me fío de ellos. Y por lo que yo he visto, he oído y he leído, realmente no hubo tal diferencia, o por lo menos no sustanciosa. Que tuvo mucho la pelota el Barcelona no es algo raro, a lo mejor un poco menos con Valverde de entrenador y con Setién la va a tener más, pero en cualquier caso un dominio absolutamente plano. He llegado a escuchar a defensores fervientes, defensores del guardiolismo, que el partido de ayer fue extremadamente aburrido en determinadas fases, porque el Barça movía el balón de un lado a otro como si fuera un equipo de balonmano, sin profundidad, con poca velocidad en la traslación de la pelota. Y al final, bueno, pues Valverde, su primer partido, debutó con gol de Messi. El anterior debutó con gol de Messi y menos Guardiola, porque fue el que hizo un poco la transición entre aquel equipo de Rijkaard y luego ya el gran Barça de Messi. Pues todos los que han venido después se han basado en Leo Messi, como ayer pasó con Quique Setién.
Sí,
claro,
Setién no se escondió, no, y dijo que es una ventaja jugar siempre con Leo Messi, que al final lleva 10 años desatascando partidos como hizo en el día de ayer. Javi, tú sí viste el partido.
Estoy de acuerdo además en lo que dice Carlos, porque de hecho el Barça ese partido lo pudo perder, ¿eh? Porque minutos antes del gol de Leo Messi tuvo un lanzamiento al palo el Granada, además tuvo que aparecer Leo justo después de la expulsión de Germán en el Granada. Yo creo que le plantó un buen partido el conjunto nazarí, pero que el Barça supo responder siempre con el veneno que tiene Leo Messi. Para mí es él y 10 más en el Barça que no me termina de convencer este año.
Y sin olvidar que el Granada se quedó con un hombre
por
menos,
por eso, la
expulsión
de Germán.
Blas, ¿tú has visto muchas diferencias del Valverde al Quique Setién o al Barcelona del Valverde y de Quique Setién?
En la globalidad no, porque además el partido fue aburrido. Si hay diferencias, por ejemplo, que toca mucho más el Barça en el campo contrario, ¿no? Que a veces cuando un equipo no está muy fino en cuanto a rendimiento, si tienes el balón en campo contrario y capacidad de tener pasadores, pues evidentemente sufres menos atrás, que yo creo que el Barça sufrió menos atrás que en otros partidos. Me sorprendió mucho que no metiera a un cuarto centrocampista, conociendo a Setién. Ansu Fati jugó los 90 minutos, creo que eso lo va a utilizar en algún partido. Vimos a Messi como falso 9 con la ausencia de Luis Suárez, que puede ser interesante. Y luego, para mí, si hay una novedad, que tengo dudas que utilice en partidos grandes, en un partido grande, por ejemplo, de la Copa Europa, el tema de Ricky Puig, que lo ha metido 25 minutos, que es un chaval muy del perfil del juego de Quique Setién, físicamente muy limitado, y por eso digo que no veo a Ricky Puig en un partido en el Bernabéu, o en un partido en Anfield, o en un partido en Múnich, o en un partido frente al Manchester City, porque es un jugador que lo pasaría mal en las transiciones. Pero Setién metió a Ricky Puig, metió a Ansu Fati 90 minutos y metió a Carlas Pérez también en la segunda parte. Sí creo que va a apostar más por la cantera.
Sí, de hecho acabaron 7 canteranos sobre el terreno de juego. Le preguntaba a Fernando Sierra en el micrófono de Movistar, a uno de los pesos pesados, a Busquets, sobre esos cambios entre Valverde y Setién.
No se trata de comparar, sino cada entrenador tiene su estilo, su manera de ver el fútbol, aunque aquí en el Barça tengamos jugadores para jugar de una misma manera. Pero bueno, ya lo iréis viendo, lo que nos pide el míster. No lo vamos a desvelar ahora, ni tampoco vamos a ponernos a comparar, porque al final lo único que puede pasar es que parece que tomes partido por uno o por otro, y nosotros estamos encantados con lo que ha hecho Ernesto hasta aquí, y ahora pues estamos encantados con Quique Setién.
A ver qué va a decir Busquets, no se va a mojar el hombre. Por cierto, Ricardo Sierra, no Fernando, le pedimos perdón a compañero de Movistar. Y mi segunda pregunta para los tres, ¿esta liga es cosa de dos? Después,
bueno,
de la jornada de ayer.
Parece claro, sí, que a estas alturas de la liga y habiendo jugado 20 partidos de competición, más allá de que es verdad que la diferencia es considerable entre los dos primeros con respecto a Sevilla y Atlético de Madrid, que están a 8, la verdad es que, por ejemplo, el Atlético de Madrid sigue mostrando una irregularidad que hace pensar que no le va a dar como para coger al Barcelona y al Real Madrid ya a estas alturas de campeonato, porque, pues eso, una de cal y una de arena, y al final se va dejando puntos, y los de arriba jugando mejor o peor, pero lo cierto es que el Real Madrid me parece que lleva ya 17 partidos sin conocer la derrota, y el Barcelona, mal que bien, pues también va rayando puntos, con lo cual por ahí al Sevilla no le veo tampoco llegando a competir con los dos de arriba. Se tendrían que poner las cosas muy, muy raras para que la liga no se la lleven uno de los dos.
Y es que la Supercopa les ha sentado muy mal a los equipos que la han jugado, sobre todo a Valencia y Atlético de Madrid, que cayeron sin paliativos, sobre todo diría el conjunto che, que no apareció en su partido frente al Mallorca, y lo pagó bastante caro. Es cierto que el Real Madrid, con sus carencias, está sacando los partidos adelante. Fíjate que es una de las peores rachas que tienen sus delanteros, que no mojan, pero sin embargo tiene jugadores que están destapando en esa faceta, el caso de Carvajal frente al Alavés, o el caso de Casemiro frente al Sevilla, y el Barça, que mientras siga agarrado al clavo de Messi, le va a dar para pelear esta liga.
Blas.
Para mí sí es liga de dos, y creo que esto va en el debe del Atlético de Madrid. Se han dejado Barça y Real Madrid 17 puntos en la liga. 17 puntos, se acaba de comenzar la segunda vuelta. El Atlético se ha dejado 25 de 60, que ronda el 50%. Es la peor puntuación, el peor puntaje de Simeone desde el año 2011. Creo que el Atleti, con los resultados de los dos rivales, debía estar ahí. Siempre lo ha dicho Simeone, si fallan, tenemos que estar ahí. Pues el Atleti tendría que estar ahí. Tendría que estar a un punto, a dos puntos o incluso a un punto por encima. Creo que el Madrid y el Barça van a seguir fallando, pero creo que el Atleti también. Así que Liga de Dos.
Pues Liga de Dos, Madrid y Barcelona, que sacan esos 8 puntos a Atlético de Madrid y Sevilla. Bueno, empezamos a desgranar un poquito la actualidad de los equipos, empezando por el conjunto blanco, que es el que entrena en el día de hoy. El Atlético de Madrid, de momento, toma día de descanso, pensando ya en la Copa del Rey, Carlos, aunque algunos, especialmente en Sevilla, no pasan página con el gol anulado en el Bernabéu el pasado sábado.
No, bueno, en esto, claro, lógicamente, la prensa local barre para su equipo, para el Sevilla, y hoy que ha ofrecido rueda de prensa Julen Lopetegui, porque recordemos que mañana el Sevilla también juega partido de Copa, una eliminatoria de las dos únicas que hay que enfrenta a equipos de primera división, es de las más duras, evidentemente, porque es un Sevilla-Levante, eso sí, en el Ramón Sánchez Pizjuán, a partido único, pero ha comparecido ante los medios. Bueno, conocemos bien a Lopetegui, de su estancia en la selección, de su época breve, pero al frente del Real Madrid, como es un técnico que no suele gustarle demasiado remover temas polémicos y que le estén dando la tabarra una y otra vez sobre un tema en el que él ya no quiere entrar, y es lo que ha pasado esta mañana. O sea, Lopetegui ha contestado, ha vuelto a hablar sobre la jugada de Marra, sobre el primer gol anulado a Luke de Jong, pero se le veía incómodo, absolutamente con la cara cambiada cada vez que venía una pregunta al respecto de la dichosa jugada. Lo más que ha dicho es que, por supuesto, se ratifica en su opinión, piensa lo mismo que pensaba el otro día cuando vio la jugada desde el banquillo y, por supuesto, mucho más después de haber podido verla por televisión.
Yo podría explicar perfectamente lo que fue esa jugada y explicarla con detalle. Lo tengo muy claro lo que fue. Fue todo menos lo que se pitó, ¿eh? No tengo ninguna duda. Además, no es que piense diferente, pienso absolutamente igual y con mucha más. No mucha más, porque la había visto perfectamente, no hay ninguna duda.
Pues no hay ninguna duda para los despistados. Si hay alguno que no viera ese partido, se refiere a la jugada que rectificó el VAR, que decidió anular el gol del Sevilla por un bloqueo de Gudel a Militao.
Para Martín de Munuera tampoco hubo ninguna duda, ¿eh?
Tampoco hubo duda
que lo anuló, porque no tenía ninguna duda después de verlo por televisión. Lo digo porque esto depende del color con el que uno lo mire.
Bueno, el Real Madrid, como decimos, que ha comenzado ya a preparar el partido del próximo miércoles en Salamanca. Finalmente se juega ese partido en el campo de Las Pistas. El unionista, fiel a sus principios, dice que prefiere perder dinero y no ir a un campo como el El Mántico, donde puede meter a mucha más gente, pero que quiere jugar en su estadio. Defensor del fútbol antinegocio a ultranza, y bueno, pues allí va a jugar el Madrid. ¿Con qué novedades para el miércoles,
bueno,
Carlos?
Habrá que esperar un poco a ver por dónde respira Zidane, sobre todo cuando conozcamos la convocatoria y a quién se lleva a Salamanca el miércoles. Pero hombre, partiendo de la base de que yo creo que van a ser todos jugadores del primer equipo, porque hay muchos jugadores del primer equipo de nivel importante, de alto nivel, que necesitan minutos, que han jugado muy poco esta temporada, seguramente confeccione, como digo, una alineación integrada absolutamente por futbolistas del primer equipo. Eso teniendo en cuenta que es eliminatoria a partido único y que lógicamente no puede haber ningún tipo de confianza, incluso se puede llevar en el banquillo seguro algún peso pesado en el caso de que tuviera que echar mano de ellos si es que el partido no se resolviera y no se diera como Zidane espera. Areola va a estar en la portería, estamos hablando de un portero evidentemente de primer nivel, durante muchos años defendiendo la portería del PSG. La defensa, pues quizá ahí es donde me falta un poco la incógnita del lateral izquierdo, porque va a jugar Odriozola de lateral derecho, yo creo que los centrales van a ser Militao y Nacho. Y en el lateral izquierdo, pues la duda, ¿no? Seguramente por minutos le haga más falta este partido a Marcelo que a Mendy, pero es verdad que el otro día Mendy fue suplente y quizá por ahí le pueda dar un poquito más de poderío físico a la zaga en la banda izquierda Zidane en este Real Madrid. Luego creo que Casemiro va a jugar, porque a día de hoy la verdad es que da igual el partido del que se trate. Casemiro es casi yo creo insustituible, son Casemiro y 10 más. Pero en el centro del campo, por ejemplo, yo estoy convencido que vamos a ver a James, que está bien ya, ha trabajado, por cierto, igual que Bale, que el otro día apuntaba ahí, Zidane dejaba esa duda, como que no les había convocado porque tenían algún problemilla y andaban un poco justos. Bueno, pues hoy James y Bale han trabajado con normalidad, o sea que yo creo que James seguro va a ser titular y Bale debería serlo. Otra cosa es que el caché de Bale o la idiosincrasia especial de Bale le haga Zidane a lo mejor no meterle en el equipo titular. Con Isco es posible que Casemiro juegue junto a Valverde, teniendo en cuenta que Valverde descansó el otro día por sanción. y arriba Vinicius yo creo que va seguro, Rodrigo tiene muchas posibilidades, pero también Lucas Vázquez, y tengo una duda, Laura, entre Jovic y Mariano. Jovic fue titular el otro día, pero no completó el partido, aunque también es partido para Mariano, teniendo en cuenta que Mariano va a jugar poquísimo este año en lo que resta ya de temporada, salvo cosa extraña. Bueno, van por ahí los tiros, ya digo, todos jugadores de primer equipo, de nivel internacional, o sea que muy mal se tendría que dar la cosa. Y aún así, insisto, creo que Zidane se va a llevar, por si acaso, para el banquillo a gente más, con más galones, por si acaso, ya digo, tuviera que tirar de ellos si el partido no fuera bien.
Pues gracias, Carlos. Por cierto, que también está ahora mismo Monchi, el director deportivo del Sevilla, presentando a En-Nesyri, el nuevo delantero del conjunto sevillano, que, como recordarán, lo fichó procedente del Leganés, pagando su cláusula, y que fue ficharlo y meterlo en el autobús para jugar el sábado en el Bernabéu. Bueno, estaremos atentos por si Monchi también sigue quejándose de ese gol anulado en el Bernabéu. Hablamos del Atlético de Madrid. Hey, I'm looking up for my star girl. I guess I'm stuck in this mad world. The things that I wanna say, but you're a million miles away. And I was afraid when you kissed me. El Atlético de Madrid, que sigue peleado con el gol. Joao Félix y Morata no lucieron ni mucho menos en Ipurúa, en Eibar, y con esa derrota el Atlético de Madrid, que se toma la jornada de descanso en el día de hoy para preparar ya el partido del jueves ante la Cultural y Deportiva Leonesa en el Reino de León, pero sí tuvo entrenamiento en el día de ayer, Javi, con buenas noticias, porque reapareció Diego Costa.
Sí, lo hizo con una carrera continua en la que pudimos ver al delantero de Lagarto junto a Coque, otro de los hombres que están ocupando la enfermería en estos momentos de la entidad colchonera. Parece que la hoja de ruta del de Lagarto es estar listo para los octavos de final de la Champions. Recordamos, hace dos meses que cae en el dique seco, le quedaría un mes más según las previsiones iniciales de la lesión de Diego Costa, así que esperaremos, tendremos que esperar para ver de nuevo a Diego Costa sobre el terreno de juego, pero la buena noticia es que la imagen era esa, ver a Diego Costa corriendo junto a Coque ya en el verde del Cerro del Espino.
Buenas noticias en lo deportivo, en los que están, y buenas noticias en lo que se espera, porque Cavani sigue apretando y tirando de la cuerda, pero claro, no termina de satisfacer la oferta del Atlético de Madrid al conjunto parisino.
Sí, porque pese a que la prensa francesa está afirmando que los parisinos no bajarían de los 30 millones de euros por el delantero, Thomas Tuchel ha dejado la puerta abierta al futbolista tras comparecer en rueda de prensa al haber ganado al Lorient en los octavos de final de la Copa de Francia este domingo. Esto decía el técnico del conjunto parisino.
Tú me estás preguntando si Cavani será jugador nuestro en febrero, y yo no lo sé. No sé lo que va a pasar mañana.
Un Cavani que podemos asegurar que durante toda la temporada apenas ha disfrutado de minutos, siempre lo ha hecho, en la mayoría de los partidos lo ha hecho desde el banquillo, no cuenta como titular para Thomas Tuchel y por tanto el delantero uruguayo busca una mejor opción y esa puede ser la del Atlético de Madrid. En la misma línea que el técnico se mostró Leonardo, el director deportivo, el brasileño ha reconocido por primera vez que existe una oferta del Club Atlético de Madrid.
Es cierto que él a día de hoy ha pedido irse y también es cierto que teníamos una propuesta del Atlético de Madrid, pero no la hemos aceptado. No hemos recibido una proposición que esté a la altura del valor del jugador. Apreciamos mucho a Cavani. Escuchamos al jugador. Hoy no hay nada. Estamos mirando al futuro. Veremos cómo se desarrolla en los próximos días. Estamos escuchando porque respetamos al jugador. No hemos tenido nuevos contactos desde entonces con el Atlético de Madrid.
Bueno, eso decía Leonardo sobre Cavani, sin duda un jugador que necesita el Atlético de Madrid en estos momentos. Son 7 partidos en esta temporada sin conocer puerta el conjunto colchonero, uno de los peores registros de la era Simeone. Solo lo agarra Morata con 7 goles en esta temporada y sin duda el fichaje de Edinson Cavani sería vital para que el Atlético de Madrid consiguiese por lo menos agarrarse a ese tren de la Liga para no dejarla en esa Liga de 2 que hablábamos al inicio.
Bueno, pues eso por lo que se refiere al Atlético de Madrid, y veremos a ver si se ponen de acuerdo en acercar posturas tanto el conjunto parisino como el Atlético de Madrid, que ya nadie esconde ese interés por el conjunto rojiblanco, ni siquiera desde París. 28 minutos sobre la 1 de la tarde, también hay noticias en Getafe y Leganés.
¡Uruguayo! aparece solo Lili Cabrera para empujar el balón al fondo de la red y poner el primero en el marcador en el Derby del Sur. 12 de juego, primera parte, Leganés 0, Getafe, Lili Cabrera 1.
Pues Lele Cabrera abría la cuenta en el Derby del Sur el pasado viernes. Leganés 0, Getafe 3. Después llegarían los goles de Nion y Mata. Pero Lele Cabrera ya no es jugador del Getafe, Javi. Pues nos están desplumando los equipos de Madrid.
La cuestión va de malas noticias y sobre todo con el clausulazo, ¿no? Porque el Español ha confirmado ya, ha hecho oficial el fichaje de Leandro Cabrera. Hasta 2024 será perico. Dejado la entidad azulona para fichar por la entidad perica. Y como decimos, un uruguayo que jugó el viernes, que marcó ese gol con el Getafe ante el Leganés y que llega al Español después de depositar la cláusula de 9 millones de euros en la sede de la Liga. Así que ahora el Getafe obligado, cuanto menos, a salir al mercado para buscar un reemplazo a Leandro Cabrera, que era uno de los fijos en el esquema de José Bordalás.
Que más que obligado, obligadísimo, pues que porque vamos, no sé cómo estará José Bordalás hoy.
Cabreado, seguro.
Hoy lunes, pero tienen que buscar un sustituto.
Sí, porque además el Getafe tiene un mes ahora para fichar un sustituto debido a ese clausulazo sobre Leandro Cabrera, y uno de los nombres propios que están sonando en el entorno del Getafe es el de Salisu, jugador del Valladolid, que se remite a su cláusula, 12 millones de euros, y que no cederá un céntimo por el central del conjunto vallisoletano, que como decimos es la principal novedad, o sobre todo el principal deseo del Getafe para sustituir a Leandro Cabrera.
Bueno, pues ahí está la noticia, Leandro Cabrera, que ya no es jugador del Getafe, que es nuevo jugador del Español, que hoy ha entrenado ya a las órdenes de Abel Arda. En la mañana de hoy ya hay imágenes del uruguayo en la ciudad condal en el entrenamiento del Español. Y en el Leganés, después de la marcha de Nesiri, ahora mismo está siendo presentado, como decimos, en Sevilla, después de jugar el sábado y estrenarse con su nuevo club el sábado en el Santiago Bernabéu, en busca de un delantero.
Sí, y además las opciones de los pepineros son aún más difíciles, ¿no? Porque la gente sabe el dinero que ha ingresado por la venta de Nesiri, esos 20 millones de euros, y dificulta aún más la posición del conjunto del sur de la capital en el fichaje. Parece que se alejan ya las opciones de cesión y sobre todo de dos delanteros que sonaban en los últimos días, como es el caso de Mariano y de Stuani, pero ambas opciones se dan casi por descartadas al 99%. Un nombre a apuntar son Weisman, delantero israelí de 23 años que milita en la Bundesliga de Austria y que podría ser uno de los hombres que terminasen recalando en la entidad pepinera. Como digo, 5 fichajes. Parecía al principio de este mercado invernal que iba a abordar el equipo de Javier Aguirre. Veremos a ver si se llevan a cabo, porque el tiempo apremia para el equipo de Javier Aguirre. Por cierto, Sabin Merino, que desde que se fue del Lega rumbo al Deportivo de La Coruña, 2 partidos, 2 goles, y los dos importantísimos para un Depor que está en buena racha.
Pues sí, que además ganaba al líder, al Cádiz, en esta jornada, y con esa derrota y la victoria de la Almería, el Cádiz ahora mismo es ya co-líder junto con el conjunto de Guti. Un Leganés que ha vuelto hoy a los entrenamientos. Recordamos que va a preparar también su partido de Copa del Rey el próximo jueves. Juega en Zaragoza ante el Club Deportivo Ebro, equipo de la Segunda División B, mientras que el Getafe pues va a tener toda la semana sin competición hasta el fin de semana, porque el conjunto azulón fue eliminado de la Copa del Rey. I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. Y ha sido un fin de semana importante también en las ligas europeas, por ejemplo en la Premier, donde Carlos Sánchez Blas, el Liverpool, suma y sigue y acaricia cada día que pasa su primera Premier League después de muchos años.
Tiránico, el equipo de Jürgen Klopp le ganó 2-0 al United en Anfield. Es alucinante lo que está haciendo el cuadro red. Ha sumado 64 de 66 puntos en la actual Premier, no pierde en la Liga desde hace más de un año. Fue un partido frente al Manchester City, le saca 16 puntos al equipo de Guardiola, con un partido menos todavía el Liverpool, y 19 al Leicester, que pinchó este fin de semana. Es un auténtico rodillo, Laura, el futuro rival del Atlético de Madrid en la Copa de Europa. Suma 19 victorias seguidas en casa y está a punto de conquistar una Premier después de casi 3 décadas.
En Alemania, el Bayern también líder sólido, y todo el mundo habla de un chaval de Haaland del Dortmund.
Sí, Haaland, que tiene 19 años, que le costó 20 millones de euros más variables, que debutó este fin de semana y marcó 3 goles en 22 minutos. Este noruego, que lo hemos visto martillear y taladrar la portería contraria en la primera fase de la Liga de Campeones contra el Salzburgo. El Bayern ganó, pero está a 4 puntos del Leipzig, de Timo Werner. Cuidado, que está muy abierto el campeonato alemán, más que en las últimas temporadas. Primero Leipzig, 40 puntos. Segundo Bayern a 4. Tercero Dortmund a 7.
Y en Italia, la Juve sí comanda la clasificación y con doblete de Cristiano.
Doblete de Cristiano, que suma 29 goles en 30 partidos. No está mucho en el foco el portugués, pero está protagonizando una campaña realmente soberbia. Pinchó el Inter frente a un equipo en descenso, el Lecce. Por lo tanto, el cuadro juventino se coloca líder con 4 puntos de ventaja frente a la escuadra neroazzurra. Cristiano, que suma 13 goles en el Calcio, en la Serie A. Pero cuidado con Immobile, el delantero de la Lazio, el ex del Sevilla, que tiene 18 después de conseguir un hat-trick el pasado sábado.
Y en Francia ya lo hemos comentado, la victoria del PSG en Copa.
Sí, sobre todo con Sarabia, ¿no? Nuestro jugador etiqueta Mat, canterano del Real Madrid, muchos años en el Getafe, marcó el gol de la victoria frente al Lorient, y el equipo de Tuchel, que está metido en toda la movida Cavani, avanza a la siguiente ronda de la Copa de Francia.
Gracias, Carlos.
Venga, hasta ahora.
Hasta ahora.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Pero sí lo tenemos escrito, Monchi, en esa presentación de Nesiri en Sevilla. Dice: solo decir ante la aluvión de comentarios y críticas que han llegado que no me importa absolutamente nada lo que se diga fuera de mi entorno. Yo profeso dos religiones, la católica y la sevillista. Mi religión es roja y blanca, lo demás me da igual. En referencia a esas declaraciones en torno a ese gol anulado y hablando en Movistar Plus de que hubiera sacado al equipo si le llegan a anular el segundo gol sevillista. Por cierto, Javi, hablábamos de posibles sustitutos para el Getafe en esa marcha de Leandro Cabrera al Español, y un nuevo nombre surge también en la agenda del Getafe.
Sí, hay que apuntarlo, ¿eh? El de Alexander Djiku es el jugador que sería también estaría en la agenda del conjunto azulón. Podría haberse reactivado esa operación, ya había sonado durante el verano si salía Gené del cuadro de José Bordalás. Pues bien, les podemos contar que Djiku, Alexander Djiku, 24 años, jugador del Caen, podría ser el sustituto de Leandro Cabrera en este mercado invernal si se precipitan las operaciones en el cuadro azulón. Así que veremos a ver. 24 años, contrato hasta 2022 con el club francés, y como decimos, ya estaba en la agenda del equipo de Ángel Torres desde el pasado verano.
Jornada 24 en segunda división. Como decíamos, el Almería, que ganaba su partido 1-2 al Extremadura. El Cádiz, que cayó ante el Deportivo de La Coruña con ese gol de Sabin Merino. Así que el Cádiz deja de ser líder, ahora es colíder junto con el conjunto de Guti, los dos con 45 puntos. Y por lo que se refiere al fútbol madrileño, 3 empates. Empató el Fuenlabrada ante el Málaga en el partido inaugural del viernes. Empataba ayer el Alcorcón para cerrar la jornada en Elche. Y Javi, empataba el Rayo Vallecano en un campo siempre complicado como el Toralín ante la Ponferradina.
Sí, un estadio siempre especial para el Rayo Vallecano. Hacía 10 años que no pisaba ese estadio, el Toralín, y con consiguió un empate valioso, aunque a merced de lo visto, lo cierto es que el Rayo Vallecano pudo sacar una victoria, porque se le anuló un gol por una falta previa de Luis Advíncula un minuto después de que se adelantasen los locales con el gol de Yuri, pero luego conseguiría el empate con un testarazo de Savelić, que salió en sustitución de Milić en la segunda mitad, y el central argentino que consiguió así materializar el empate a uno, pero con oportunidades para los de Vallecas, que además tuvieron una buena noticia en forma de debut, porque Jorge de Frutos jugó sus primeros minutos con la camiseta del Rayo Vallecano.
Los cambios dieron frescura al Rayo Vallecano con ese gol de Savelić y también con el debutante que nos está escuchando al otro lado del teléfono, Jorge de Frutos. Jorge, buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Te dijeron, te trae para el carnet de identidad que te hacemos la ficha y del autobús, del entrenamiento al autobús y del autobús a debutar con el Rayo Vallecano. Fue así de rápido todo, ¿no?
Sí, fue la verdad que muy rápido todo. En unas cuantas horas de estar en Valladolid a venir a Madrid a entrenar y viajar con el equipo, pero bueno, la verdad que estoy muy contento.
Muy contento porque no estabas disfrutando de minutos en Valladolid y ya te digo yo que aquí en el Rayo a poco que lo hagas bien, que seguro que lo vas a hacer bien por lo que te conocemos en tu trayectoria en Majadahonda y en el Castilla, Paco Gémez te va a dar minutos.
Bueno, hay que trabajar toda la semana y el míster es el que decide.
Mira, esto es lo que dijo cuando le preguntaron ayer el sábado por tu debut.
Y la verdad que es un chico que a medida que esté más con nosotros, que trabaje más, te cuenta que acaba de llegar, ha tenido solo un día de entrenamiento, y él se encuentre mejor físicamente, sobre todo a nivel competitivo, creo que nos va a dar mucho. Es un jugador potente, un jugador con frescura, un jugador muy vertical, un jugador que nos puede dar muchas cosas y nos ha dado esa frescura en esos momentos en las que, bueno, yo ya veía a Álvaro también un poquito cansaete, por eso ha sido la idea de cambiarlo.
Y le diste frescura al equipo y fuiste un auténtico revulsivo en los minutos que tuviste en la segunda parte.
Sí, me costó un poco entrar al partido, como ha dicho, al final la falta de competir se nota aunque entrenes bien, pero bueno, poco a poco y a dar lo que el granito de arena al equipo.
¿Cuánto de bien le hace a Jorge de Frutos el esquema de Paco Gémez? El hecho de jugar con dos hombres bien abiertos a bandas para percutir y profundizar por esos lados las defensas rivales.
Bueno, yo soy jugador de banda, como dicen, pegado a la cal, pero también puedo jugar por dentro y me adapto a lo que sea, pero bueno, creo que el sistema me beneficia y habrá que aprovecharlo.
Bueno, lo que está claro es que el Rayo Vallecano tiene una idea muy definida. ¿En qué aspectos ha trabajado ya Paco Gémez contigo en estos primeros días?
Sobre todo el balón al espacio, jugar por dentro también es lo... Jugar por dentro y luego correr al espacio es lo que más ha insistido, que tampoco, bueno, han sido dos entrenamientos, no ha podido ser mucho.
No te ha dado tiempo a mucho más, pero vamos, para el que no conozca a Jorge de Frutos, sobre todo los aficionados del Rayo que nos puedan estar escuchando, basta con que se pongan vídeos en las últimas temporadas del Castilla, donde era un auténtico puñal por banda, un jugador muy vertical, además con gol, con visión de juego, con asistencias. Ahí con Cristo, con tu delantero en el Castilla, cuajasteis una magnífica temporada el año pasado, por eso el Valladolid se fijó en ti, ¿no?
Sí, bueno, hicimos una buena temporada en el Castilla, conseguimos hacer playoff que llevaban unos 4 años, creo, así sin entrar en playoff, y bueno, al final tuve la recompensa de jugar en primera y poder debutar, que para mí ha sido un sueño.
Navares de en medio, provincia de Segovia. ¿Cuántos habitantes tiene tu pueblo?
Pues unos 90 o así, ¿no?
Y bajando, ¿no?
Y bajando, sí, por desgracia.
Pues habrá que ser alcalde o algo así, ¿no? Para relanzar eso, ¿o qué? Eres bueno, el tío más famoso de la historia de Navares de en medio.
Eso sí, pero bueno, eso cuando ya sea más mayor me lo pensaré.
Una plaza, ¿no? Una calle, una esquina por lo menos, ¿o no?
Bueno, eso no me preocupa, pues es algo que es simbólico, y bueno, si se hace bien y si no, pues también muy bien.
Bueno, Jorge, seguro que ya estarán muy contentos en tu pueblo por ver lo que estás haciendo. Hablabas del debut en Primera División con el Madrid, pero sí ha sido este tu debut con el Rayo en Segunda, ¿no? Creo que no habías tenido minutos todavía en la categoría de plata.
Sí, este partido contra la Ponferradina fue mi debut en Segunda y bueno, estoy contento y a seguir sumando minutos.
Bueno, ¿y qué le puedes decir a esos aficionados del Rayo que nos están escuchando? ¿Qué prometes en esta segunda vuelta para dar con esa camiseta con la franja?
Bueno, lo que se promete es luchar por el escudo, luchar por ellos, por la afición y que tenemos que subir a primera sí o sí.
Estuvieron también en el Toralín algunos aficionados y hacías también llamamiento, ¿no?, a la gente para el jueves, para ese partido de Copa ante el Betis.
Sí, la Copa es una competición muy bonita. Si pasamos, bueno, al final es una alegría poder jugar este campeonato y hay que ganar al Betis, y cuanto más afición venga a animar al campo, mejor.
Bueno, pues eso esperamos todos el jueves, que lo contaremos también aquí en Onda Madrid. Te deseamos mucha suerte, Jorge, que de verdad sabemos que llevas mucho fútbol en tus botas y que lo puedas demostrar en Vallecas. Un abrazo fuerte.
Vale, muchas gracias, un abrazo.
Ahí está Jorge de Frutos, el canterano del Real Madrid, que debutaba con la camiseta del Rayo Vallecano este sábado. Por cierto, que le preguntaron también a Gémez por Embarba. Ya saben que está de moda aquí picotear en lo nuestro. Pues también le preguntaron por la oferta que tiene Embarba del Español, y ojo que también le sigue el Betis.
El Español, si quiere Embarba, tiene que pagar la cláusula. Entonces, si está juntando dinero, que junte mucho. Tanto como para pagar la cláusula. Que no junte menos, eso sí, ¿eh? Si va a juntar menos, que ni lo intente.
Que no junte menos de los 10 millones de euros que tiene de cláusula de rescisión. Y un último sonido con respecto a esta jornada en segunda división. Como decíamos ayer, el Alcorcón empataba ante el Elche. Se quedaba con un hombre menos por expulsión de Laure en el tramo final por un codazo a un contrario. De primeras el árbitro enseñó amarilla, después rectificó a mediación del VAR y le sacó la roja directa. Jugaron los dos últimos refuerzos, Luis Perea el partido completo y Alex Mula, que salió en el 53. El gol inicial de Dani Calvo lo igualaba después Carlos Pomares, con un control perfecto con el pecho en un gran pase de Samuel Sosa. Fran Fernández, el técnico del Alcorcón, habla de este nuevo empate. Son 8 partidos ya sin conocer la victoria, 2 derrotas y 6 igualadas.
Creo que es un buen empate fuera, aunque no es nuestra intención salir a empatar los partidos. Se ha visto durante los primeros minutos que hemos intentado buscar la portería contraria. Pero bueno, como ha sucedido los acontecimientos durante el partido, sobre todo en la recta final, estoy contento con el empate y sobre todo con el esfuerzo de mis jugadores. Creo que es una acción interpretativa según la intensidad del golpeo. Creo que es una situación en la que el VAR no debería de entrar, es mi opinión. Si lo han visto ellos claro desde donde lo ven, pues estupendo, a seguir.
Para llegar a las 2 de la tarde y en nuestra jornada más, nuestro territorio más, pues pinchazo Carlos Sánchez Blas de los 3 primeros madrileños, el Atleti B, el Rayo Majadahonda y el Inter de Madrid.
Es un lunes tontorrón, Laura, ¿eh? La jornada no ha sido buena, hay alguna excepción, algún asterisco positivo que ahora comentamos, pero la jornada bastante mala. Por ejemplo, pinchó el Rayo Majadahonda, que está en una dinámica negativa, que se cae de los puestos de playoff, y había que conversar con Basilio, el eterno capitán del conjunto majariego. Lo hizo Diego García para escuchar al capitán más seguro del futuro del Rayo.
El fútbol son dinámicas a veces, ¿no? Y habrá que acabar con ella. Y la verdad que el equipo está trabajando bien, se están haciendo las cosas bien. Estamos todos unidos, sabemos lo que nos jugamos y el equipo va a salir adelante, ¿no? Al estar trabajando bien, todo llega. Preocupado nada, yo confío en toda la plantilla, en todo el mundo. Entonces, con lo cual, esto se va a salir adelante.
Este equipo va a estar en promoción.
Seguro, 100%.
Otro pinchazo, el del Internacional de Madrid, segunda derrota consecutiva y segunda al calor del Ángel Nieto, que solo había visto ganar al Rayo Majadahonda. Palmó contra el Coruso y están preocupados en el club porque vienen equipos importantes de la categoría a por Rufo, 12 goles, y a por el jugadorazo Rubén Ramos.
Bueno, ha sido un partido feo, ¿no? Por el resultado, por el clima, por el viento, por todo. Lo sabemos, ¿no? El mes de enero siempre es un mes feo, más feo sobre todo para los equipos más humildes, ¿no?, que suelen sufrirlo más que los equipos pues con más posibilidades. Y bueno, pues hay que pasarlo, pues, para que al final emocionalmente y a nivel individual la gente esté centrada.
Y en el derbi entre Las Rozas y el Getafe B, reparto de puntos.
Sí, se adelantó el Getafe B y empató Las Rozas. Al final incluso mereció el 2-1 el conjunto roceño, pero sobre todo el partido nos dejó un golazo de José de Miranda, el venezolano, de falta para el filial azulón.
La verdad que sí, ha sido un chilo y la verdad que no me lo esperaba, pero bueno, con la ayuda de los compañeros, con los ánimos, la confianza se coge rápido. Sabe a poco, pero bueno, también era un rival que estaba igual que nosotros, está ahí abajo, y bueno, el empate nos sabe a poco, pero también hemos tenido ocasiones difíciles, han tenido ellas también en la última también alguna, y bueno, el resultado yo veo que está bien.
Perdió el Castilla, que se queda con 26 puntos, uno por encima de la promoción. No ha sido una buena jornada para los equipos madrileños, salvo para el Sanse, que sigue soñando, Laura, 17 puntos a 8 de la salvación. Segunda victoria consecutiva, se puede soñar en el norte de la Comunidad de Madrid.
Claro que se puede soñar. Y en tercera división, segundo pinchazo consecutivo del Naval, el rival que se estrenó por fin en su nuevo césped con victoria ante el líder. Y la sorpresa nos la dio el Alcalá en el Val y también el debut con victoria de Santa Elena en el Alcobendas.
Sí, el Naval que continúa como líder a pesar del pinchazo, 44 puntos, segundo Alcorcón B, tercero Leganés B, cuarto Rayo B, mucho protagonismo de los filiales en este grupo séptimo de tercera división. Y el Alcobendas Sport, que asoma un poquito la cabeza, sale de descenso, ahí están San Fernando, Torrejón, Parla y un desahuciado Villaverde. Ha vuelto al fútbol madrileño Alfredo Santa Elena.
Bueno, eso dicen, pero creo que al final tiene que ser un poco el trabajo que han hecho los chicos en el terreno de juego, ¿no? También, bueno, llegamos el jueves, fue la primera toma de contacto con el equipo. Les hemos intentado, bueno, y el que asimilen en ciertos conceptos, bueno, pronto para el trabajo que queremos desarrollar. Pero creo que, bueno, que la respuesta de los chicos en el terreno de juego ha sido buena, sobre todo que han competido bien, han hecho más o menos lo que queríamos.
Y en la Liga Iberdrola, jornada número 16, pinchazo rojiblanco en Sevilla, con empate a 2 ante el conjunto hispalense de las rojiblancas. El Barcelona se escapa ya a 9 puntos tras su victoria ante el Rayo Vallecano. No perdonó el Barça 3-1 ante las franjirrojas. Y atención al próximo partido, el sábado a las 12 tenemos clásico en el Wanda de Alcalá de Henares, Atlético de Madrid-Barcelona. Lacy, la jugadora del Atlético de Madrid, habla de esa falta de gol y del partido ante el Barça.
Del sinsabor de que pues hay que ganar, que hay que seguir ojalá sumando de a tres y que no podemos seguir regalando puntos. Hace falta de pronto meter más goles, creo que estamos generando opciones, pero al final el que haga los goles es el que gana en el fútbol y creo que eso es algo importante, ojalá de cara al Barcelona tengamos esa efectividad que caracterizaba al Atleti.
Las buenas noticias en esta jornada de la Liga Iberdrola nos dejan al tacón con su victoria 1-3 en la cancha del Sporting Huelva y sobre todo la victoria del Madrid Club de Fútbol Femenino, que consiguió una importante victoria en casa 4-1 ante el Athletic de Bilbao, que llegaba como quinto clasificado y sin duda es uno de los gallitos de la categoría. Una victoria importante para las chicas de Óscar Fernández, que consiguen un colchón de 4 puntos con el descenso. A esa hora de la tarde nos atiende el entrenador madrileño Óscar Fernández. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con ganas ya de que llegara esa primera victoria en el año 2020, ¿no?
Sí, con muchas ganas, porque la verdad que las chicas lo merecían, llevaban trabajando el tiempo muy, muy bien y nos está faltando un poquito de suerte. Ayer por fin la tuvimos y bueno, vamos a ver, 3 puntos más.
¿Qué significa esta victoria? Y además ante un equipo como el Athletic.
Pues significa mucho por lo que te decía, porque venimos trabajando muy bien, con el mercado de enero hemos recibido nuevas incorporaciones y bueno, toca adaptarse, pero están trabajando bien y al final conseguir esos 3 puntos te hace refrendar ese convencimiento para seguir trabajando bien, para mirar hacia adelante y sobre todo para seguir progresando.
Además es que ayer salió todo, ¿no? Fuisteis un auténtico vendaval en ataque, pero también estuvisteis muy bien en defensa. De hecho, solo el Atlético consiguió ese único gol a través de Lucía, ¿no?
Sí, yo creo que en ataque, en estos 2 meses en los que hemos tenido tantas lesiones, sí que hemos estado bien, hemos generado muchas ocasiones, a pesar de no tener suerte, pero en defensa estábamos sufriendo muchas ocasiones de gol, incluso muchos goles, y ayer por fin conseguimos estar muy serios en defensa, cometimos un error individual que nos hace de encajar un gol, pero el resto del partido la verdad que defendimos bastante bien. Uh-huh.
Hablas de cambios, han sido creo 8 los refuerzos que habéis tenido en este mercado invernal, pero más allá de eso, ¿qué ha cambiado en un equipo que viene de perder como se perdió contra la Real Sociedad y contra el Betis para ganar de esta forma que vimos ayer al equipo? ¿Algo más ha tenido que cambiar además de las jugadoras?
Sí, bueno, es que estos últimos meses hemos estado entrenando prácticamente con 12, 13 jugadoras y era muy difícil pues preparar entrenamientos, preparar semanas de trabajo porque teníamos muchísimas lesiones, muchísimas bajas subíamos chicas del B, pero al final son chicas muy jóvenes que tienen clase, que van al cole y nosotros entramos por la mañana, con lo cual teníamos esa dificultad. Con estas incorporaciones, a pesar de además de la calidad que ellas tienen, pues ha conseguido que sumamos un número importante de jugadoras a nivel de entrenamiento, con lo cual la calidad del entrenamiento sube y la calidad semana a semana sube. El día de la Real no estuvimos bien, estuvimos un poco flojos, y yo creo que el día del Betis, pues al final encajamos dos goles muy pronto y todavía no estábamos asentados en el partido y ya encajamos esos dos goles con los nervios que suponía el partido, porque nos enfrentábamos a un rival que era de nuestra liga, como se dice. Y la verdad que luego la segunda parte sí que tuvimos ocasiones, pero no la materializamos, cosa contraria que el otro día, que en el minuto 20 prácticamente ganábamos 3-0.
Bueno, y el próximo partido ante el Español, el colista, otro rival por la permanencia, a seguir la racha.
Sí, un rival que está mejorando, que como Ferrona mejora mucho, que al final sus últimas balas están quemando ahora, el otro día contra el Valencia empata y está haciendo las cosas bien ahora, intentar encarar el partido como lo hemos hecho siempre, intentando competir en cualquier lugar y intentar conseguir nuestros puntos.
Bueno, quería preguntarte también, aunque a lo mejor es más una pregunta para las chicas, sobre el convenio colectivo. Estaba hoy previsto que se cerrara ese convenio, no termina de cerrarse ahora por el tema de los derechos de televisión. El Barça y el Real Madrid Tacón, que quieren seguir dando los partidos por sus canales, no sé cómo lo veis, porque cuando ya parecía que todo estaba solventado, ahora llega también este nuevo problema.
Bueno, pues con ganas de que se firme, con ganas de que las chicas también descansen, porque a nivel mental está suponiendo al final una carga cognitiva bastante importante las chicas, que saber si finalmente se cierra, si hay huelga, si no hay huelga. Para los clubes también está siendo un poco un trastorno, porque al final no acaba de cerrarse. Ojalá se cierre lo antes posible, sobre todo para que todos descansemos sobre esto y pensemos en el fútbol, que al final lo que queremos es que se jueguen partidos, que las chicas disfruten, que la afición disfrute y que todos disfrutamos de al final lo que nos gusta. Y son menos detalles y cuanto antes se cierre, mucho mejor.
Pues ojalá que sea así para todos y para el fútbol español. Óscar Fernández, entrenador del Madrid Club de Fútbol Femenino, gracias por estar con nosotros en Onda Madrid.
Muchas gracias a vosotros.
5 minutos para llegar a las 2 de la tarde y acabamos de escuchar a Paco Gémez, el entrenador del Rayo Vallecano, hablando de que si el Español quería Embarba, 10 millones es la cláusula. Y Javi, hay que contar que los agentes de Embarba están en la Ciudad Deportiva tratando de cerrar ese traspaso al Español de Barcelona.
Sí, que las posturas son muy cercanas, que podría hacerse en las próximas horas o en los próximos días. Veremos a ver si Adrián Embarba vuelve a enfundarse en la elástica de la franja para el partido frente al Betis de Copa del Rey el próximo jueves, porque, como decimos, el acuerdo estaría cerca de cerrarse con el Español, que pagaría la cláusula o al menos una cantidad cercana a esos 9 millones, 10 millones de euros de la cláusula de rescisión del jugador del Rayo Vallecano.
Bueno, sería insólito que no se pagan los 10 millones después de escuchar a Paco Gémez en la rueda de prensa. Carlos Sánchez Blas, semana negra para el Real Madrid y pleno de derrotas para el fútbol madrileño en la Liga CB.
Sí, para el básquet madrileño, ¿no? 3 derrotas en Real Madrid, Fuenlabrada y Estudiantes. La primera del Madrid en casa desde el 4 de abril del año 2019 acumulaba 31 partidos consecutivos con la flecha para arriba el conjunto de Pablo Lasso, que aún así es colíder por mejor diferencia de puntos que el Barcelona. Y también la buena noticia es que lo más seguro es que recupere a Randolph y Rudy para el partido contra el Efes apasionante el próximo viernes. Rudy ya está listo y Randolph se va a probar el solio en los próximos entrenamientos para saber si puede competir al máximo nivel. Un minuto de Jul con Onda Madrid.
Al final hemos vuelto a perder, dolidos porque es en casa, duele más, pero bueno, hay que seguir trabajando para intentar ganar la semana que viene. Sabíamos que eran 3 partidos difíciles, los hemos perdido los 3, nosotros somos los primeros que queremos ganar y que vamos a trabajar pues para intentar ganar el siguiente. Hemos cogido otra vez la mala racha y que se cambia pues con mucho trabajo, entrenando bien y pensando ya en el EFES. No, yo lo que necesito es ganar y desde que he vuelto van 0-3, entonces no me voy contento por muchos puntos que meta o por muy bien que juegue, ¿no? Creo que al final cada uno tiene que mirar lo que puede hacer mejor y yo soy el primero que me autoexijo el jugar siempre bien y el que va a trabajar pues para intentar jugar en buenos partidos y sobre todo ayudar al equipo a ganar, que al final es lo importante. Sí, uno, viernes viene el mejor equipo hasta ahora de la Euroliga, ¿no? Va primero con 2 partidos de diferencia y están jugando un grandísimo baloncesto y está claro que no va a ser fácil. Creo que tenemos una buena oportunidad de darle la vuelta a esta racha negativa e
intentar hacer un buen partido ante nuestra afición y conseguir la victoria.
Por abajo, colista Estudiantes, 11 derrotas en 12 partidos, Tenerife 76, Estudiantes 59. Y también en descenso el Fuenlabrada, que compitió frente al Barça 90-94, 9 derrotas seguidas, 28 puntos de Marc García, 28 puntos en el último cuarto, pero no pudo ganar al equipo culé. Cuspinera, contento, pero...
Yo no puedo estar contento, evidentemente, porque es una derrota más, pero además en las circunstancias en las que estamos, pero sí puedo decir que estoy orgulloso de cómo ha funcionado el equipo hoy. Tenemos que salir así a cada partido. Es que además no queda otra, es que lo que nos queda por delante es o salimos a flote o morimos, ¿no? Pero hay que hacerlo con la energía que hemos puesto hoy en la cancha, que a mí me ha parecido buena. El preludio de una buena segunda vuelta son las victorias. Eran 7 derrotas consecutivas, el uy casi, pero no ganábamos. Pero mientras no haya victorias, no hay preludio de nada, porque necesitamos ganar partidos para salir de ahí abajo.
La semana viene así, Real Madrid-Efes, el viernes Copa de Europa, y en la ACB el fin de semana, Manresa-Real Madrid, Estudiantes-Unicaja, Murcia-Fuenlabrada.
Y en fútbol sala, Fede Vidal, el seleccionador, ha dado lista de los internacionales, Javier.
Sí, para la ronda élite que va a jugar España en Serbia, último paso para estar en el Mundial de Lituania. Francia, Ucrania y Serbia son los rivales, solo Carlos Ortiz convocado por Movistar Inter. El resto son los habituales de las últimas convocatorias.
Y último minuto para Carlos Rodríguez, página polideportiva. Carlos.
En tenis, en el Open de Australia, muchos partidos de primera ronda se han tenido que aplazar por el mal tiempo. Hay que decir que entre ellos el de Roberto Bautista y Feliciano López. Federer ha superado sin problemas la primera ronda, al igual que Novak Djokovic. Mañana debuta Nadal ante el boliviano Hugo de Lien, al igual que Garbiñe Muguruza, Carla Suárez o Fernando Verdasco. En balonmano, en el Campeonato de Europa, esta tarde a las 6:15, España-Bielorrusia. Un empate les basta a los hombres de Jordi Rivera para meterse en semifinales y seguir aspirando a revalidar el título de campeón de Europa. Waterpolo, Campeonato de Europa también. La selección masculina juega esta tarde a las 4, octavos de final frente a Alemania, tras concluir segunda la fase de grupos, mientras que la selección femenina cayó derrotada ayer ante Países Bajos y se jugará el pase a semifinales mañana frente a Grecia, que será su rival en cuartos de final.
Gracias, Carlos. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid con Felipe Serrano. Ahí tendrán la última hora del deporte con Carlos Rodríguez y esta noche a las 9, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Un abrazo, buenas tardes.